Señoras, señores, me alegro. Good morning. Good morning, pero con psicología de noche, porque en esta redacción estamos con el ojo puesto en la actualidad norteamericana desde primeras horas de la madrugada, viviendo las elecciones norteamericanas. Si usted ahora mismo se despierta, va a recibir una información que es algo diferente a la que le hubiera dado a las 4 de la mañana, que a su vez era diferente a la que le habría dado a las 2 de la mañana. Todo ello, que es lo que indica que en Estados Unidos la noche es larga y seguramente el día de mañana también será largo, y quién sabe si algunos días más, porque en principio, al principio de la noche, estaba pasando todo lo contrario de todo lo que anunciaban voceros, analistas, encuestadores y demás empresas. Desde el principio se vio que el señor Joe Biden, claro favorito, no iba a arrasar. Incluso también se vio que el underdog, que es como los americanos llaman al que no es favorito, podía ganar. Es decir, el señor Trump, incluso hasta el voto popular. Bueno, las cosas han ido cambiando a medida que determinados estados claves se han ido inclinando por uno o por otro. El presidente Trump podría llevarse el voto del sur, especialmente Texas y Florida, donde prácticamente ya es el ganador a falta de un tanto por ciento de escrutinio relativo. Biden habría ganado sus feudos habituales, California, por goleada, que es muy numeroso, Nueva York, exactamente igual. Pero un estado clave, que es el de Arizona, lo habría ganado o estaría en mucha ventaja el señor Biden. Si el señor Biden gana Arizona, la cosa se pone ya un poco más reñida de lo que en principio podía parecer a las 4 de la mañana, donde había euforia en los republicanos y algunos demócratas estaban empezando a pensar que lo mejor era acostarse. Bueno, no es así. Está pasando lo que hace 4 años, que el underdog dio la sorpresa ante la favorita, que en ese caso era Hillary Clinton. Sí y no. ¿Dónde está ahora mismo toda la atención? En ese famoso muro azul, Pensilvania, Michigan, Wisconsin. Michigan y Wisconsin seguramente caerían del lado de Trump si las cosas siguen como están. Pero Pensilvania, que es un estado un poco puñetero, con unas normas un poco particulares que le permiten incluso recibir votos hasta 3 días después de las elecciones, se convierte en un estado clave. También es verdad que ese permiso para recibir votos 3 días después de las elecciones lo dio el Tribunal Supremo de ese estado. Pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos podría revocar esa norma. En cualquier caso, ahora mismo, si echan ustedes cuentas, por confirmar la ventaja del señor Biden, si se asoman ustedes, es de 209 compromisarios contra 118 del señor Trump. Y ustedes dirían, bueno, lo tiene ganado de calle. No, no. Es que hay que empezar a sumar Texas, que son muchos compromisarios, Florida, que son muchos compromisarios, el muro azul, y luego todo el sur, a excepción de Nuevo México, Arizona y, evidentemente, California. Colorado también ha sido para el señor Biden. ¿Qué va a pasar? Entonces, las perspectivas de Donald Trump son mejores que las previstas. Es decir, si la presidencia se gana en los estados basculantes, los swing states, es decir, los que cambian de voto, California no es un estado basculante, porque siempre vota demócrata, igual que Nueva York, o igual que otros que siempre son republicanos. Si esos votos, ese puñado de votos de Wisconsin, de Michigan, de Pensilvania, van a Trump, Trump podría ganar las elecciones de nuevo. Con lo cual, bueno, las casas de apuestas a última hora han reaccionado y le están dando la victoria a Trump. ¿Cuáles son las claves de todo ello? ¿Despertó el voto hispano? Pues despertó el voto hispano más que hace 4 años. Y los latinos han votado por el ahora presidente, desde luego en estados como Texas y como Florida. No en California, no en Nuevo México, no en Arizona. La sociología electoral estadounidense, hombre, puede darse digamos hoy, un golpe duro, porque ese voto oculto, ese voto anti-establishment que dio la victoria hace 4 años a Donald Trump, podría dársela también esta noche. Y ustedes me dirán, pero si Donald Trump es el establishment. No, no, Donald Trump es cualquier cosa menos establishment. Es una lección a todos los medios de comunicación que no conocen a los votantes del señor Trump. Consideraciones varias que podemos hacer. Miren, el conteo en Pensilvania es muy lento. Si se permite contar a los votos que lleguen después de hoy, pueden cambiar los resultados. Es decir, habría 2,5 millones de votos pendientes que se quisieran contar, si se quisieran contar después. Y esa puede ser una de las claves. En Ohio se vota, es decir, Ohio, que era el estado donde siempre gana el que luego ha ganado las elecciones, Donald Trump lleva una considerable ventaja a Joe Biden, por si lo quieren saber como detalle. Y si hay empate, que podría darse, un empate a 269, y no lo descarten, es improbable pero no imposible. ¿Quién decide quién es el presidente de los Estados Unidos? El Congreso. ¿Y quién tiene mayoría en el Congreso, que se renueva? Por ahora, los republicanos. Y podría darse una situación todavía más kafkiana, que el Congreso eligiera al presidente y que el Senado eligiera al vicepresidente. Y si en el Senado tiene mayoría el Partido Demócrata, como parece, podría elegir a Kamala Harris. O sea, verían ustedes qué cohabitación habría ahí más curiosa. Bueno, vamos a poner en orden todos estos datos con este adelantado, o con este titular esencial. Las perspectivas para Donald Trump son mejores que las previstas. Aunque era mejor a las 4 de la mañana que ahora. El balance del estado de Arizona hacia el lado de los demócratas ha sido clave. Todo este conteo lo lleva Juan Fierro, como pueden imaginar, al dedillo, uno a uno. Querido Juan, buenas noches, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, buenos días.
Bueno, ¿qué podemos añadir a todo esto que hemos explicado como primera parte de una larga mañana, larga noche?
Bueno, Texas, la última hora. Según la cadena Fox, Texas es ya confirmado para Donald Trump, con lo cual, si contamos Arizona para los demócratas, si contamos también Ohio para Donald Trump, estaríamos ahora mismo en esta situación: 223 votos electorales para Biden, 242 votos para Trump. Estas son las cifras de la cadena Fox. Si nos centramos en otras cadenas de televisión, esos datos varían, porque, por ejemplo, hay muchas cadenas que no cuentan todavía Arizona, que no cuentan todavía Texas, es decir, todavía...
Pero
esto,
sí Florida, ¿no?
Sí, Florida. Florida, prácticamente todo el mundo lo da ya por hecho. Además, ahí Donald Trump ha ampliado el margen que tenía sobre Hillary Clinton. Donald Trump derrotó a Hillary Clinton por un poco más de un 1% de los votos, y aquí Donald Trump ha ampliado respecto a Joe Biden esa ventaja algo más de 3 puntos. Aquí se cuenta mucho el voto hispano, que se ha decantado hacia Donald Trump, y además en los condados republicanos, que siempre han votado republicano, la participación ha sido masiva, 91% en algunos, 80% en otro, con lo cual ese es el empujón que le ha llevado a Donald Trump a ganar el estado de Florida. Arizona, los republicanos están muy enfadados porque, como te digo, por ejemplo, la cadena Fox le ha dado Arizona a los demócratas. Dicen que todavía no está claro, esto puede cambiar. Por ejemplo, la Fox también le ha dado a Virginia a los demócratas, y hay muchas cadenas de televisión que todavía no han asignado Virginia. Pero como decías, y resumiendo, al final todo esto se va a resumir, si esto sigue así, se va a resumir como hace 4 años, en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin. Y como tú decías, Pensilvania vamos a estar contando votos durante 3 días. Y además, si Pensilvania se queda el último y va a ser el último estado que cuente votos, se va a contar hasta el último voto, se va a aguantar hasta el último día, y seguramente terminará el proceso en los tribunales, algo que ya hemos vivido en este país en otras elecciones.
Bueno, estoy viendo que, hombre, Arizona, la verdad, lleva 7 puntos por delante 8 puntos por delante el señor Biden y está escrutado el 75%. Es difícil que con un 25 dé la vuelta a Donald Trump, ¿no? Son 11 votos electorales, Arizona.
Son 11 votos, sí.
Y esos 11 votos pueden ser clave. Claro, la pelea está en esos tres estados donde, digamos, en Wisconsin lleva una ventaja de 4 puntos Donald Trump, en Michigan lleva una ventaja de 7 puntos Donald Trump, y en Pensilvania, todos con el 60% más o menos escrutado, lleva también una ventaja, en este caso más en Pensilvania, claramente gana ahora Donald Trump. Si gana esos tres estados, ¿Donald Trump ganaría la presidencia?
Sí, con esos tres estados ganaría la presidencia, porque los 11 votos electorales de Arizona no serían suficientes para Joe Biden para compensar todos los votos electorales de estos otros tres estados.
Y hay un estado definitivo, Carolina del Norte, 15 votos electorales, ahora gana Trump, pero solamente por un punto y medio.
Sí, está muy ajustado en Carolina del Norte. También faltan los resultados de Georgia, que es un estado que habitualmente vota republicano, pero que tampoco conocemos los datos, porque ha habido también bastantes problemas y no se van a conocer esta noche los datos en Georgia tampoco, con lo cual tendremos que esperar a Georgia, pero vamos, parece muy difícil que Biden gane en Georgia. Iowa es otro estado que está todavía sin asignar, donde Trump lleva también ventaja. Minnesota es un estado que tiene más posibilidades de irse al lado demócrata, pero una vez más va a ser eso. Pensilvania, Michigan, Wisconsin va a ser la repetición de lo que vivimos hace 4 años, porque, como te digo, Arizona no le da tiempo. No, con esos 11 votos electorales de Arizona, pero si Trump gana los otros tres estados, no compensa Arizona para que la presidencia se vaya hacia el lado demócrata, hacia Joe Biden.
Desde luego, Ohio lo gana definitivamente Trump.
Sí. Ohio sí, Ohio está ya en el casillero de Trump. Iowa es el que queda todavía por asignar, pero también parece que se inclina hacia los republicanos. Y entonces este sería el mapa, pero el mapa se puede prolongar durante esos días y además se puede prolongar porque los demócratas ya han anunciado que, bueno, que quizás haya que empezar a movilizar a los abogados y que esto termine en los tribunales, porque además se va a exigir que se cuente hasta el último voto y quizás estemos abocados a vivir escenas como se vivieron en el año 2000, revisando uno por uno los votos, yendo de un tribunal a otro. Veremos a ver cómo termina esto, Carlos.
Bueno, en el año 2000, recordémosle a la audiencia que el problema estuvo concretamente en una zona, Palm Beach, en West Palm Beach, fundamentalmente donde los colegios electorales, el perforador de la casilla estaba retocado, era romo, y no acababa de perforar el voto, con lo cual muchos votos de Al Gore no fueron contabilizados porque técnicamente eso no estaba perforado. Fue tan decisivo la Florida que al final tuvo que decidir el Tribunal Supremo, que le dio la victoria a George Bush.
Por 500 votos. Desde luego, la famosa papeleta mariposa que se hizo famosa, ¿no?, en aquellos tiempos, y que efectivamente las máquinas, porque eran máquinas manuales donde se metía la papeleta, una papeleta muy amplia, y se bajaba una especie de plancha que perforaba las papeletas, pues muchas de esas planchas no funcionaban bien y las papeletas no se perforaban. No sé si estaremos abocados también a terminar el tema de Pensilvania, Michigan y Wisconsin en los tribunales. Ya no hay papeletas mariposas, prácticamente todo el voto es electrónico, pero vamos a ver, es decir, el Tribunal Supremo le ha dado a Pensilvania la posibilidad de contar los votos por correo y los votos anticipados, los votos por correo que lleven el matasello de antes o del día 3 de noviembre durante 3 días más, con lo cual esos votos van a tener que ser contados y vamos a ver hacia dónde se inclinan. Sí que es cierto que ha habido una tendencia en el voto por correo, que los demócratas votan más por correo que los republicanos. Los republicanos, quizás influidos por las constantes declaraciones de Donald Trump de que no se fiaba del voto por correo. Hemos visto la tendencia durante esta noche que en los estados donde se ha dado a conocer primero el voto por correo, ese voto por correo se inclinaba hacia Florida, hacia Joe Biden. Precisamente en Florida, al principio de esta noche, Biden tenía ventaja porque porque los primeros votos que han entrado en la calculadora eran los votos del por correo y los votos anticipados. En Pensilvania hay dudas sobre si esto va a ser así, porque muchos de los condados que no están contando los votos ahora mismo, los votos por correo, son los condados que hacen frontera entre Pensilvania y Ohio. Están muy cerca de una zona que es radicalmente, si me permites, republicana, con lo cual no sé si en Pensilvania se puede aplicar esta norma de que los votos por correo son mayoritariamente demócratas. Pero bueno, para esto tendremos que esperar, si hace falta, estos 3 días para saber quién es finalmente el presidente de los Estados Unidos.
Gracias, Juan. Vuelvo contigo en un momento. Estoy ahora con David Landete, el corresponsal de ABC. David, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Viéndolo ahora, hemos pasado por una gama de colores. Al principio del recuento parecía que Biden lo tenía más fácil. A las 4 de la mañana despierta a Trump y los demócratas se empiezan a agobiar, y ahora mismo la cosa está igualada. Aunque, en fin, claro, si uno ve el reparto momentáneo, 205 Biden, 134 Trump, creen que es una victoria aplastante, pero es que hay que contar los estados, Texas, Florida, Carolina del Norte, Georgia, que son claramente de Trump. Es decir, ¿estamos ante una noche que no va a acabar hoy?
Probablemente no. Probablemente vamos a estar ante un largo recuento. Lo que es seguro, Carlos, es que las predicciones que había de algunas encuestas, yo he llegado a ver encuestas que situaban a Biden 14 puntos por encima, 12 puntos por encima. Y lo que está claro es que Trump ha dado juego, ¿no? El resultado, sea como sea, es un buen resultado para Trump, en el sentido de que está dando pelea, ¿no? Esta noche se está alargando porque el presidente ha demostrado que ha sido capaz de imponerse en un sitio como Florida, ¿no? Es una noche muy extraña, Carlos, porque nunca, jamás, un republicano ha llegado a la Casa Blanca o se ha quedado en ella sin ganar en Arizona, desde que Arizona entró en la Unión en 1902, ¿no? Entonces estamos ante un escenario insólito, y como tú muy bien apuntas y como vuestro corresponsal apuntaba, todo va a quedar probablemente en un par de estados, y algunos ya han dicho que hasta el viernes nos olvidemos de tener hasta la última papeleta contada, ¿eh?
Pensilvania, fundamentalmente.
Exactamente.
Sí. El Wisconsin y Michigan va ganando Trump, es verdad que con un escrutinio del 76 en uno y el 54 en otro, pero con una, en el caso de Michigan, con una ventaja difícil de resolver, pero en Wisconsin más apretado, mucho más apretado, es decir, son 10 votos electorales. Entre ese estado y Pensilvania, con 20 votos electorales, estaría la solución de la elección en Estados Unidos.
Efectivamente, eso significaría, Carlos, que el resultado de las elecciones de 2016 no fue una excepción. Hemos vivido aquí en Washington 4 años en que una gran parte de los medios, del electorado, del Congreso, pensaba que aquellas elecciones fueron en realidad una nota a pie de página, ¿no? Y que Trump ganó por varios motivos, las injerencias rusas, y la impopularidad de Clinton. Lo que estamos viendo con estos estados que tú apuntas ahora, esa gran muralla de Wisconsin hasta Pensilvania, es que hay una parte de este país, la parte que se llama blue collar, ¿no? La parte de trabajadores, de gente de, digamos, de las factorías, de las grandes empresas que fabrican coches, es la base de Trump. Y Trump ha sido capaz de convertir un territorio demócrata en un territorio pro-Trump. Primero pro-Trump, luego veremos si con otro candidato será un territorio republicano. Pero según las cosas pintan ahora mismo, Carlos, Wisconsin, Michigan, Ohio y Pensilvania están tendiendo hacia Trump.
Gracias, David. Volveré contigo a lo largo de la mañana. Grandes abrazos. Ahora saludo a José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá. Querido José Antonio, muy buenas noches, días.
Muy buenas noches, días.
Bueno, hay una primera lectura sociológica en todo esto. Primero, que la sociología electoral estadounidense se puede estrellar. Y segundo, que los medios de comunicación norteamericanos me parece que no conocen a los votantes de Trump.
Sí, yo hago más o menos la misma lectura. Sin embargo, creo que las elecciones están transcurriendo de momento más o menos de acuerdo al guión que se preveía. Yo todavía no doy ni mucho menos por ganador a Donald Trump, como más o menos parece ser el ambiente general, tanto aquí como en Estados Unidos, sino que creo que se ajusta bastante al guión. Y me explico. Los estados que a priori parecían que iban a resultar determinantes, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, siguen siéndolo. Y pese a la ventaja que lleva Donald Trump, es posible que Joe Biden logre recortarla. Y me explico. Hemos empezado la noche con Biden venciendo en Florida. Y sin embargo, se sabe que siempre el primer conteo de votos favorece al candidato republicano, y conforme avanza el recuento, favorece al candidato demócrata, y conforme se contean los votos, favorece al republicano. En esos tres estados ocurre justamente lo contrario. El primer conteo favorece al candidato republicano, y conforme avanza la votación, va favoreciendo al candidato demócrata. Y de hecho, Joe Biden va recortando la ventaja. Uh-huh.
Sí, sí, Biden va recortando. La clave estará en el muro azul, volvemos a decir. Aunque
un apunte. Particularmente creo que con que Trump ganara dos de los tres estados, no necesitaría los tres, con que ganara dos, cualquiera dos, es muy probable que fuera o que continuara siendo presidente. Hay una opción, tal vez remota, que incluso perdiendo Pensilvania podría seguir siendo presidente siempre que gane Michigan y Wisconsin, sobre todo ahora que yo creo, estoy de acuerdo contigo, que Arizona se les puede dar a los demócratas, y que ganara el segundo distrito de Kentucky, que es un estado que sí tiene reparto proporcional a los votos. Esa sería una carambola hipotética que bueno, tal como están las cosas, pues
en Kentucky lleva, es posible que pudiera darse. Lleva una elección, lleva por delante 30 puntos Trump, ¿eh?
Sí, pero todo depende, ahí sí que hay una proporcionalidad, ¿eh? O sea, pudiera, por supuesto que es una carambola.
El sistema es diferente, vaya.
El sistema es diferente, sí, en aquí lleva un sistema diferente que el resto.
José Antonio, gran abrazo.
Gran abrazo, Carlos.
Muy buenos días, ahora son y 22, permítame un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito, sin tener que desplazarme, sin esperas, desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
La trilogía que marcó a toda una generación.
Esto sí es guay.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Y que seguirá haciéndolo en el futuro.
Les encantará a vuestros hijos.
El sábado por la noche, regreso al futuro.
En 13.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
Ingeniera o médica.
Y para los que cambian el teléfono por...
Es que llevamos 10 partidas y he perdido todas.
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Jeje. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google, para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Si antes ibas a la máquina de café del trabajo y escuchabas esto, y ahora solo escuchas esto, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros de trabajo. esos con los que tomas café cada día. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola, hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. La vista puesta en las elecciones norteamericanas, que ya les digo, ha ido pasando por varios estadios o estadios, porque en el principio, en la costa este, va ganando Joe Biden. Illinois, Virginia, Delaware, Nueva Jersey, Massachusetts. Y Donald Trump iba ganando en algunos otros estados, en el centro y en el sur, Oklahoma, Arkansas, Minnesota, Alabama, Tennessee. A las 3 de la mañana había un punto de inflexión. Eran ya 41 estados los que cerraban sus centros de votación y dieron la primera en la frente, que era Texas, se inclinaba. Que parecía que no iba mal para Biden, pero finalmente se inclinaba para el señor Trump y también la Florida, donde ha ganado, como ocurrió hace 4 años al candidato demócrata. Florida suponía mucho, una condición prácticamente sine qua non. Y cuando parecía que se encarrilaba la victoria Trump tomaba cierta ventaja, Biden recuperó aire ganando Arizona. ¿Y qué supone ganar Arizona? Que ahora toda la vista, toda la mirada está en tres pequeños pero importantes estados, como son Wisconsin, Michigan, Pensilvania, son estados del norte. Eso se conocía como el muro azul. Era un voto más o menos demócrata hasta que Trump les convenció hace 4 años que había que ir contra el establishment y que eran el obrero blanco trabajador norteamericano de toda la vida del señor. Se inclinaron, dieron la victoria a Donald Trump. En Wisconsin la cosa está más o menos reñida. En Michigan claramente en victoria para Trump. Y Pensilvania. Oiga, Pensilvania es un estado relativamente pequeño, pero con bastantes votos electorales, donde en esta ocasión, por ahora, va venciendo el señor Trump, pero digamos que hay muchos votos por contar porque la legislación de Pensilvania permite recibir votos hasta 3 días después, fundamentalmente Filadelfia. Así que vamos a ver la última hora. Juan Fierro, ¿cómo están los conteos?
Pues tenemos dos referencias de última hora. Minnesota se ha ido del lado demócrata, como estaba previsto, hacia Biden. Iowa hacia el lado de Trump, también como estaba previsto. No varía nada. Otra referencia es que Joe Biden va a dirigirse a sus seguidores en unos minutos. Está ahora mismo de camino desde su casa al centro, desde donde va a hablar a sus seguidores y a través de las televisiones a todo el país. Y luego el enfado importante por parte de la Casa Blanca, de los republicanos, sobre el tema de Arizona. Hace unos instantes el corresponsal de la cadena Fox aparecía en antena para decir que la Casa Blanca había llamado a la Fox para decir que corrigieran ese resultado, que quedan todavía muchos votos por contar, que solo se lleva escrutado el 75% de los votos y que retiraran, que no estaban seguros ni muchísimo menos de que Arizona fuera a cambiar de signo, fuera al lado de los demócratas y no de los republicanos, como pasó hace 4 años. Esas son las referencias de última hora. Cada vez quedan menos estados, después de Minnesota, que se ha ido hacia los demócratas, después de Iowa, que se ha ido hacia los republicanos, pues Carlos, cada vez nos quedamos más solos con Pensilvania, con Michigan, con Wisconsin, también queda colgando por aquí Carolina del Norte y Georgia, que van a ser al final los estados que decidan lo que pasa con estas elecciones presidenciales. Sí, no hay novedad con el tema de Arizona, que la Fox sigue insistiendo en que Arizona es para los demócratas y no para los republicanos, por mucho que se enfade la Casa Blanca.
Sí, pero en todos esos estados que has nombrado lleva considerable ventaja en algunos. Trump.
Sí, en los tres, fundamentalmente. Y con un escrutinio del 60%, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Lo que pasa, como hemos comentado ya esta noche, esta madrugada, esta mañana en España, no vamos a conocer hoy los resultados totales de Pensilvania. No sé si los medios de comunicación estadounidense en sus proyecciones se van a atrever a dar algún tipo de vencedor sobre Pensilvania en función de la distancia que haya de votos y de los votos que queden por contar. No sé si se atreverán con eso. El recuento en Carolina del Norte está mucho más comprimido y tampoco se atreven a dar un vencedor nato, pero desde luego que sí, en estos momentos la ventaja en todos estos estados que quedan y que van a ser decisivos, en estos momentos la ventaja es para Donald Trump, pero tampoco eso significa que Trump vaya a ganar, aunque ahora mismo tenga las mejores perspectivas, ¿no? Es decir, nos conocemos la historia, Carlos, de este país y cómo por 500 votos cambia una presidencia de un partido a otro.
Cierto, bueno, esa es la en proyección, Donald Trump estaría por encima de los 270 compromisarios, en proyección, es decir, porque todavía hasta el último voto efectivamente, hasta el rabo todo toro, es decir, ahora mismo tiene asegurado Biden 223 compromisarios y ustedes dirían, bueno, le falta poco para llegar a 270. Sí, pero es que a Trump hay que contarle la casi segura victoria en muchos estados que poquito a poquito, tacita a tacita, le pondrían en el límite o incluso por cima del límite. Así que tranquilidad y a nuestros oyentes de Estados Unidos mucho café, porque efectivamente van a pasar una noche larga. Ahora vamos a ver, Pilar, buenos días.
Hola, Herrera.
Hay reciclaje de otros asuntos importantes al margen de Estados Unidos.
Sí, hay más cosas que contar y que analizar en la jornada de este miércoles. Empezamos, si te parece, por los datos que deja la pandemia en nuestro país. Ayer se notificaron 18.669 nuevos contagios y 238 fallecidos. Preocupa mucho que la presión hospitalaria continúa aumentando y que en algunas regiones el virus está absolutamente descontrolado. Por eso cada vez más comunidades han pedido al gobierno un confinamiento domiciliario. Lo han hecho en las últimas horas Asturias, Melilla, Ceuta y también Castilla y León. Sin embargo, desde el Gobierno central prefieren esperar unos días para ver cómo funcionan las restricciones que se han ido aplicando en cada territorio. Esto es lo que decía la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista en Canal Sur.
Vamos a intentar que eso no llegue. No adelantemos fases. Vamos a hacer, como siempre, contundentes y prudentes al mismo tiempo. Y vamos a estar en este momento concentrados en cumplir todas las normas. Vamos a ver qué resultado dan estas normas que tenemos hasta el 9 de noviembre.
Pues lo acabamos de escuchar. La vicepresidenta Carmen Calvo dice que hay que esperar hasta el próximo 9 de noviembre antes de decidir si se va a establecer ese confinamiento domiciliario o no. Y mientras, ¿qué hacen las comunidades autónomas? Pues siguen endureciendo las restricciones, que son cada vez más drásticas. Asturias, por ejemplo, cierra desde hoy la hostelería y el comercio minorista. La Comunidad Valenciana va a prorrogar el confinamiento regional. Aragón confina sus tres provincias y Castilla y León va a cerrar restaurantes y centros comerciales y va a aislar también las residencias de mayores. Hoy, por cierto, se va a reunir al Consejo Interterritorial de Salud para analizar el avance de la pandemia. Y este miércoles, además, es la primera jornada de protestas en colegios e institutos de todo el país para defender la educación concertada y, en definitiva, el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos. La plataforma Concertados ya ha recogido cerca de 180.000 firmas en contra de esa reforma de la ley educativa. Una reforma que sigue su tramitación tramitación en el Congreso. De hecho, PSOE, Podemos y Esquerra Republicana negocian eliminar de esa ley que el castellano sea lengua vehicular, una iniciativa de los independentistas para que Cataluña y el resto de regiones puedan determinar cuál es la lengua principal en las escuelas. La ministra portavoz, María Jesús Montero, habla de libertad.
Hay que dialogar para intentar consensuar un texto lo más amplio posible y que reconozca la libertad, que reconozca la diversidad, también la situación que vivimos en nuestro país, tanto en términos de pluralidad cultural, pluralidad lingüística, que cada uno, en función de la igualdad de oportunidades, también se pueda expresar en las condiciones que le marca también su propio territorio.
Y hablamos también de dos decisiones judiciales. Por un lado, la Audiencia Nacional ha ordenado un careo entre el exministro Jorge Fernández Díaz y el que fuera número dos, Francisco Martínez, el que fuera su número dos, los dos imputados en el caso Kitchen. El objetivo es contraponer las diferencias entre sus declaraciones sobre la supuesta operación de espionaje al que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Y por otro lado, la Fiscalía del Supremo investiga al rey emérito, a don Juan Carlos, por el presunto uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuraba como titular, un uso que habrían hecho también otros familiares, pero no los reyes, Felipe y Leticia, ni sus hijas. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid salva su final contra el Inter, Carlos Ganga.
Ganó 3-2 y arregla su situación en la Champions. Benzema y Ramos pusieron 2-0, empató el Inter y a poco del final Rodrigo marcó un gol muy importante para los de Zidane. El grupo queda con el Borussia Mönchengladbach con 5 puntos, el Shakhtar y el Real Madrid tienen 4 y el Inter 2. Y en Moscú, el Atlético no pudo pasar del empate contra el Lokomotiv, 1-1 con tanto de Jiménez. El Bayern lidera este grupo con 9 puntos y el Atlético es segundo con 4. Hoy sigue la Champions, a las 9 Barça, Dinamo de Kiev y Sevilla, Krasnodar.
Vamos a ver, Dávila, dejo por un momento las elecciones en Estados Unidos, vamos al ruedo ibérico. ¿Cómo están las relaciones PP-Vox 15 días después de la moción de censura? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. En un día como el de hoy tengo por fuerza que remitirme a la política doméstica por dos razones. La primera, porque naturalmente estas elecciones americanas se han realizado con la vista puesta en Estados Unidos y no en Europa y menos aún en España como pretenden algunos progres. La segunda, porque en todo caso aún será pronto para evaluar los efectos de la nueva presidencia en España. Así que me quedo en España, en nuestro país, para responder a una pregunta que nos hacemos mucho sobre cómo se percibe la quiebra entre Casado y Abascal tras la ruptura entre ambos. Pues bien, transcribo lo que me dice un importante diputado de Vox, también directivo del partido. De entrada, digo lo siguiente, lo dice él: Vox no va a permitir que la izquierda gobierne en ninguna autonomía gracias a nosotros. Desde luego, las relaciones entre Abascal y Casado están rotas por ahora, pero no así otras que sí siguen manteniendo, entre otras cosas, porque se trata de vínculos antiguos entre amigos íntimos. El Partido Popular, desde luego, nos ha hecho un favor del siglo, dice, porque su postura nos va a permitir luchar por un montón de votos que antes eran de Casado. Y añade, desde la moción de censura hemos experimentado una subida de afiliaciones entre 3.000 y 4.000 personas. Esos nuevos militantes ya están ya muy ilusionados con las próximas elecciones de febrero en Cataluña, donde el Partido Popular, lo pronostico, se van a pegar un tortazo de muerte. Y finaliza así: pero para nosotros nuestro enemigo no es el PP, son los medios que no nos dan ni agua, y esos también son los que están haciendo lo que pide Aznar, que según creemos es el culpable principal del giro de Casado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
No olvide a Bach y toque más su música. Gracias, de su vecina. Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
En el periodo de confinamiento sí que me regalaba cada día una sonata o una partitura.
Abren la puerta al conocimiento.
La fiebre por lo retro que se ha desatado durante los últimos meses. Bueno, es lo que se ha llamado la neonostalgia.
Nativos digitales que buscan, pues, grupos ya más modernos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Bueno,
está compareciendo Biden, que está diciendo que cree que va a ganar, pero que cree también que no se va a saber esta noche, que se va a tener que esperar algunas horas más, quizá algún día más. Es lo que por el momento está diciendo Biden. Bueno, la prensa hoy viene americana y más cosas, ¿no?
Sí, lo que la prensa, las ediciones digitales están destacando a esta hora es que, al igual que hace 4 años, Donald Trump vuelve a sorprender y sitúa la presidencia en el aire, en una batalla pues mucho más reñida de lo que cabía suponer. Desde luego es la historia de un superviviente, dice La Vanguardia, este neoyorquino de 74 años que ha superado ya 6 bancarrotas. Por lo demás, y fuera de las elecciones americanas, esa nueva concesión del gobierno a los nacionalistas que los periódicos relacionan hoy con la negociación presupuestaria y que da un paso más en la discriminación del castellano en los colegios. Es la portada de ABC que titula CELA y el nacionalismo pactan sacar el castellano de las aulas. Además, el diario ABC desvela hoy que el presidente Sánchez ha colocado en una empresa pública a la mujer de su mejor amigo, el arquitecto Ignacio Carnicero, también premiado con una dirección general en el Ministerio de Fomento. Todos los diarios dan cuenta hoy de la nueva investigación de la Fiscalía al rey emérito y de la pandemia. Destaca el diario La Razón que el gobierno no descarta ahora el confinamiento después de 18.000 nuevos contagios ayer y 238 fallecidos. El País apunta que Asturias y Castilla y León se suman a Cataluña y Navarra en el cierre de bares y restaurantes, y El Mundo dice que la Unión Europea tiene claro que no va a haber más ayudas económicas por esta segunda ola del virus.
¿Qué tal, Ana Samboal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, en esta noche tan apretada, ¿tú te atreves a dar un pronóstico, tal y como están las cosas?
Yo creo que el único pronóstico es incertidumbre hasta el último minuto y esas opciones de victoria de Donald Trump, porque las tiene, volverían a hacer buena esa máxima de Clinton de es la economía, estúpidos, lo que decía el director de campaña cuando evitó la reelección de Bush. Las bolsas apostaron por una victoria de Biden, ¿eh? Ayer subieron más de un 2% en Europa. Y curiosamente es Trump el que ha hecho que la economía americana fuera de fábula. Ha bajado los impuestos, ha protegido a los grandes multinacionales tecnológicas y ha incentivado mucho a la industria y a la construcción, donde hay importantes intereses españoles. Hay grandes constructoras multinacionales que están haciendo muy buenos contratos en los Estados Unidos y eso repercute luego aquí en forma de empleo y en forma de subcontratas para las pymes y las medianas empresas españolas.
Uh-huh. Conoceremos como indicas el dato del paro, que no permite ser muy optimistas en función de cómo era la EPA y cómo era lo demás. Pero
no esperes nada bueno. A las 9 de la mañana es cuando tenemos los datos del paro. Que el gobierno anunciara ayer un subsidio más para los que no tienen nada que cobrar nos dice cómo pueden venir las cosas. Octubre además tampoco es un buen mes normalmente para el empleo. Hay que esperar a la campaña de Navidad y este año no sabremos si hay campaña o qué tipo de campaña habrá. Y atentos también porque comparece el gobernador del Banco de España, empiezan las comparecencias en las comisiones de presupuestos en el Congreso y Hernández de Cos desde el verano, desde que empezó la crisis del coronavirus, no se ha mordido la lengua a la hora de recomendar reformas y censurar el dispendio del gobierno.
Gracias, Ana. Buenos días.
Gracias, buenos días.
David Alandete, el señor Biden ha comparecido simplemente para decir que es optimista, que no sabremos esta noche las cosas, que tendremos que esperar a lo mejor incluso unos días, pero que no entrega la cuchara, ¿verdad?
Exactamente. Ha sido tal vez uno de los discursos más cortos de una noche electoral y ha venido a decir básicamente que no hay que tirar la toalla, que hay que contar todos los votos y que él está convencido de que puede ganar estas elecciones.
Él ahora mismo todavía no se da por contado el voto de Texas, a pesar de que es claramente partidario de Donald Trump, con 38 votos electorales. Va ganando en Nevada, donde, bueno, son 6 votos electorales, pero si tacita a tacita, volvemos a decirlo, la proyección de Trump podría estar por encima de la proyección de Biden.
Efectivamente, esta noche Trump ha dado pelea. Esta noche Trump ha vuelto a demostrar, como en 2016, que las encuestas han estado equivocadas, que el retrato que se ha hecho de él y de su campaña en muchos medios aquí en Estados Unidos y en otros sitios ha sido un retrato equivocado. La ventaja de Texas, Carlos, ahí has dado en un punto clave, porque llevamos días viendo informaciones, expertos diciendo que por fin Texas iba a ser demócrata. Acuérdate hace 2 años cuando el candidato a senador Beto O'Rourke, demócrata, iba a ganar por fin en Texas, no ocurrió. En 2016 también se publicaron informaciones sobre cómo Hillary Clinton iba a ganar en Texas, no sucedió, y hoy ha confirmado Donald Trump que Texas es un estado republicano, como lo son muchos, como lo es Georgia, Carolina del Sur, Iowa y muchos otros.
Gracias, David. Ahora a las 7 volvemos a hacer recuento de las cosas, pero antes tengo comentario del profesor Diaro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. En este momento del recuento en las elecciones estadounidenses, quizá convenga pararse a hacer 2 consideraciones sobre el trumpismo y el antitrumpismo. El trumpismo, tenemos todos en la cabeza lo que ha supuesto. Hubo quien votó convencido de que Trump iba a defender ciertos valores y que se iba a moderar. No se moderó en los últimos 4 años y, bueno, los desastres están a la vista. Y luego ha estado el antitrumpismo. Cierta parte de la izquierda estadounidense, bueno, ha entrado en una especie de paranoia, de obsesión, de psicosis colectiva. Durante estos 4 años, cierta parte del pensamiento liberal estadounidense se ha dedicado simplemente a estar en contra, con lo malo que es dedicar todas las energías a estar en contra. Hombre, si habría que construir, habría que hacer una alternativa. Trumpismo y antitrumpismo, quizá movimientos especulares de un mismo fenómeno.
Bueno, ha comparecido el señor Biden y ahora parece que va a comparecer también el señor Donald Trump. Esos mensajes intermedios cuando todavía no hay nada decidido. Juan Fierro, Biden ha dicho que incluso cree que puede ganar Wisconsin, Michigan y Georgia, incluso Pensilvania.
Eso ha dicho, que es muy optimista y le ha dicho a sus seguidores que hay que tener fe porque vamos a ganar. Esta es una parte de ese breve discurso, no diría qué discurso, de esa breve intervención del candidato Biden.
We believe we're on track to win this election.
Es una concentración en automóvil y lo que decía el candidato demócrata es que estamos en el camino para ganar estas elecciones. Y decía, ¿cómo lo vamos a ganar? Pues con el voto anticipado. Y decía que tenemos que ser pacientes, que esto no se iba a decidir esta noche, pero que él se sentía bien, que era optimista, que había que tener fe y pensaba que el triunfo se iba a inclinar del lado de los demócratas. El presidente Trump no ha tardado ni 3 minutos, en cuanto ha terminado Biden de hablar, en poner un tuit diciendo que él iba a hacer también un discurso o que iba a hacer un mensaje dentro de unos minutos. Y a continuación otro tuit diciendo que los republicanos estaban ganando big, estaban ganando grande y que ellos, no dicen los demócratas, dice ellos, están tratando de robar las elecciones. Esta es la referencia de última hora. Los últimos datos, no sé si tenemos tiempo, Carlos,
sí.
Sobre Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Pensilvania, 64% del voto escrutado, 15%, 15 puntos de ventaja por parte del presidente Trump. Michigan, 56% del voto escrutado, 11 puntos de ventaja para Trump. Y Wisconsin, 80% escrutado, 4 puntos de ventaja para el presidente Trump. Pero dicen los expertos que tanto Michigan como Wisconsin, donde falta por recontar el voto por correo, puede darse la vuelta. que el problema va a estar en Pensilvania, y muchos de los expertos que he oído en estos últimos minutos dicen que Pensilvania seguramente va a terminar en los tribunales.
Claro, una vez adjudicado Texas, Texas lleva un escrutinio del 85%, con una sensible ventaja para el señor Trump, y una vez adjudicado Florida, el que gane esos tres estados, digamos que se lleva el gato al agua. Hombre, todas las proyecciones son que los está ganando el señor Trump. Pero, en fin, en Pensilvania, pues a lo mejor Filadelfia da la vuelta al resultado. Exacto. O el voto pendiente, ¿no? El voto que tenemos, sí, pendiente, que puede...
En Filadelfia todavía no se ha terminado de contar los votos. De hecho, lo último que he visto sobre Filadelfia, decían que paraban de contar votos esta noche, que iban a continuar contando votos mañana por la mañana. Uh-huh. Así pues, Filadelfia va a ser la incógnita esta noche, y seguramente mañana pues tengamos más datos que nos puedan indicar realmente hacia dónde se inclina este estado, si es que realmente mañana pueden terminar de contar votos, y si no hay intervenciones por parte de los equipos jurídicos de ambos partidos que de alguna manera, bueno, prolonguen mucho más el recuento de votos en Pensilvania.
Dos singularidades: una, en voto popular va ganando Biden. Eso no indica gran cosa, o no indica muy, o indica gran cosa, pero no indica todo. Y también que el señor Trump no se corta lo más mínimo. Acaba de decir, como tú me has dicho, que acusa a los demócratas, a ellos, de querer robar las elecciones.
Exactamente. Bueno, que estamos ganando y que, sin citar a los demócratas, dicen, ellos están intentando robar las elecciones. Vamos a ver qué dice ahora cuando salga. Te recuerdo que en la Casa Blanca hay una fiesta ahora mismo, 250 invitados que han tenido que hacerse el test del coronavirus para entrar en la mansión presidencial, y en algún momento el presidente, que esta tarde reconocía que no tenía ni escrito el discurso para aceptar 4 años más de presidente o para aceptar la derrota en estas elecciones, veremos qué es lo que dice Donald Trump en esta intervención que está previsto para dentro de unos minutos.
Ahora mismo reorganizamos todos los datos que tenemos encima de la mesa, son muchos, de esta apasionante noche electoral norteamericana, noche electoral aquí, allí también, ahora ya aquí ya es por la mañana, 7 de la mañana, que le voy a decir, medio pescado vendido. Pero en lo que respecta al tema de la actualidad del día, todavía quedan boquerones, lubinas y doradas. Un poco de paciencia.